Un total de 3.186 alumnos se han presentado a las pruebas de selectividad este año en la Universidad Miguel Hernández. Del total de matriculados, 1.877 mujeres, 1.309 hombres. Una cifra similar a la del año pasado cuando hubo 3.262. El vicerrector adjunto de Acceso y Ayudas al Estudio, el coordinador de las selectividades, Francisco Javier Gómez Pérez, está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido este año la selectividad que ha terminado esta misma tarde? ¿Cómo lo han pasado los alumnos?
Bueno, imagino que lo han pasado igual de mal o de bien que todos los años, al principio con muchos nervios, pero inmediatamente pasada la primera prueba se dan cuenta de que las cosas no eran tan graves, que las pruebas son similares a las que han realizado en sus centros, y la verdad es que ha sido una selectividad muy tranquila para nosotros como organizadores y seguramente también para ellos como alumnos.
Porque todos los que hemos pasado por ahí, una vez que ya se ha pasado, se ve que no es para tanto, pero mientras se está llegando y se está sufriendo, por así decir, cuesta, ¿no?
Sí, sí, hasta el momento en que comienza la primera prueba. Nosotros ahí en la universidad somos testigos de los 15, 20 minutos anteriores al inicio de la prueba. Todos los alumnos están muy nerviosos en el momento en que entran en el aula por primera vez en la universidad, pero al poco tiempo ya se dan cuenta de que el nivel de la prueba es el que cabría esperar para alumnos que han aprobado segundo de bachillerato, y las cosas funcionan mucho más agradablemente a partir de entonces.
¿Cuántas veces has escuchado este día lo de "no me acuerdo de nada, me he quedado en blanco"?
Pues seguramente los últimos 11 años en los que he sido coordinador de las pruebas.
Muchas veces, ¿no?
Sí, casi todos los años es lo normal.
¿Cuesta mucho preparar unas pruebas como estas porque se presenta mucha gente, hay que tenerlo todo bien perfilado?
Claro, es un trabajo que empieza al comienzo del curso y prácticamente nos lleva a un montón de gente, profesores de universidad, personal de administración y servicios. Pues estamos todo el año preparando estas pruebas, los profesores que están involucrados en la redacción de los exámenes de selectividad. Nosotros en particular en nuestra universidad, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, tenemos 10 tribunales dispersos en 7 sedes a lo largo de toda la provincia, y eso complica un poco la organización. Pero bueno, después de los años las cosas van más encarriladas.
¿Y cómo se preparan, lo ha citado, los exámenes? Si se puede saber, o hasta dónde se puede saber.
Sí.
¿Quién los prepara? ¿Qué tipo de preguntas? ¿La materia? ¿Eso cómo se organiza?
Cada universidad, cada materia, cada asignatura tiene una comisión de materia formado por un profesor de universidad de cada una de las 5 universidades valencianas. Y contamos además con la colaboración de un asesor, que es un profesor de secundaria, que de alguna forma asesora a esta comisión acerca de los contenidos de secundaria y demás. Esa comisión de materia, los profesores especialistas, se reúnen al comienzo del curso con los profesores de secundaria que van a impartir esa asignatura, y de alguna forma se llegan a pautas de cómo debe de orientarse, qué partes de la asignatura son más importantes, en dónde debe hacerse un mayor esfuerzo en esa asignatura. Y los profesores de la comisión, exceptuado el asesor de materia, son los encargados de preparar 3 propuestas de examen. Son 3 propuestas de examen conjuntas, todos los profesores colaboran en ello, los 5 profesores de las universidades, y esas propuestas de examen normalmente se entregan a la coordinación general hacia comienzos de mayo. Uh-huh. Una de ellas, al azar, es la que se elige para la convocatoria ordinaria de junio, y otra para la convocatoria extraordinaria, que este año sería en julio, y otro queda de reserva en caso de que fuese necesario echar mano de él por alguna circunstancia que pudiera ocurrir, cómo pueden ser solapamientos que se puedan llevar a cabo alumnos que les coinciden 2 exámenes al mismo tiempo.
Y eso desde que se hace hasta que llega a la mesa del alumno bajo custodia total.
Claro, desde el momento en que nosotros, los profesores de universidad, damos los exámenes a la consellería, a partir de ese momento la consellería custodia los exámenes, los reproduce, y una vez que están reproducidos, nosotros, las universidades, nos encargamos de ellas. Normalmente el jueves pasado nosotros recogimos en la consellería los exámenes de nuestra universidad. Cada tribunal, todos los exámenes vienen en 3 cajas, una para cada día de las pruebas, con un código de colores para que no haya problemas a la hora de abrirlos o errores a la hora de abrirlos. Y desde el momento en que nosotros recibimos las pruebas, los exámenes ya impresos, en ese momento la sede está custodiada por guardias de seguridad las 24 horas al día.
Uh-huh. ¿Cuándo se van a conocer las notas?
Las notas las haremos públicas el viernes próximo a partir de las 3 de la tarde.
Y a partir de ahí ya cada uno a ver si entra en la titulación que quiere, si no.
Exactamente. A partir de ese momento comenzamos los procesos de reclamación y revisión. Aquellos alumnos que no, por la razón que fuere, consideran que no están de acuerdo con su nota, pues hay un procedimiento arreglado de cuál es el procedimiento de reclamación o revisión. De tal forma que finalmente, hacia final de mes o un poquito a comienzos de julio, las notas sean definitivas.
¿Y suele haber reclamaciones?
Sí, es habitual. Hay dos procedimientos. Uno sería que lo corrija el propio profesor que lo ha corregido. En ese caso no baja la nota, o bien el alumno puede considerar que prefiere que lo corrija otro profesor distinto, otro tribunal distinto, y entonces ese profesor corrige nuevamente el examen y da una nueva nota.
Y a pesar de los nervios que puedan haber estado pasando durante estos 3 días de exámenes, más los previos de estudio, lo normal es que casi todo el mundo aprueba, ¿no?
Claro, pero eso es bastante razonable. Si tenemos en cuenta que alrededor de entre el 45 y el 55% de los alumnos de segundo bachillerato han superado segundo de bachillerato, y son esos, únicamente los que han aprobado segundo de bachillerato, los que acceden a las pruebas de acceso a la universidad, es lógico que si 15 días antes han aprobado esos exámenes en sus centros respectivos, lo lógico es que aprueben esos exámenes en la universidad, claro. Ya que el nivel de las pruebas debe ser similar.
Claro, de esos exámenes, y lo normal es seguir, no ese año, sino el anterior, seguir un recorrido más o menos similar, aunque es lo de la selectividad que está ahí, que todos lo hemos tenido grabado en fuego, ¿no? Que parece que te juegas el futuro, que tienes que aprobar, que no vas a poder entrar en la titulación que quieres.
Claro, así es, pero después, una vez que individualmente cada uno de nosotros hemos pasado por esas pruebas y lo miras miras hacia atrás y en el recuerdo, y te das cuenta que no era tan complicado, y sobre todo, si hablamos de estadísticas y vemos las notas medias que se obtienen en cada una de las asignaturas, los alumnos que se han presentado, sí que son un poquito más bajas que las que obtienen en los centros, seguramente porque son muchas pruebas concentradas en 3 días, el rendimiento es un poco más bajo, pero estamos hablando de diferencias que no son mayores de uno o un punto y medio, en el peor de los casos.
Y la nota que se saca ahora, la que se sepa el viernes de la selectividad, ¿cómo se hace la media? ¿Es una nota más entre todo el expediente que trae ya el alumno?
La nota consta de 3 partes. Una primera parte, el 40% de la nota de la fase general, de las asignaturas comunes, y el 60% del expediente del alumno. Eso se calcula sobre una base de 10, es decir, sobre 10 puntos el 40% es la nota de la selectividad, el 60% la nota del expediente. Además de eso, el alumno puede presentarse a asignaturas de modalidad, que llamamos de fase específica, que le servirán para aumentar su nota hasta un máximo de 14 puntos, y esas asignaturas están promediadas o tienen un factor de ponderación dependiendo del tipo de titulación al que vayan, al que vayan a acceder. De tal forma que finalmente el alumno tiene una nota de acceso a la universidad que varía entre, bueno, que puede tener un máximo de 14 puntos.
Y con la nota que se tenga el viernes, si alguien quiere subir, ¿eso se puede hacer, presentarse a la siguiente convocatoria para subir nota o no?
Podría presentarse a la siguiente convocatoria, pero habrá que tener en cuenta que no le servirá ese aumento de nota para la preinscripción de este curso académico. O sea, no tendrá una eficacia para este curso académico. Serviría para el siguiente.
La próxima convocatoria decimos que es en julio.
En julio. Lo digo porque una vez que se han obtenido las notas de selectividad, en realidad promediada con la media de bachillerato, la nota de acceso a la universidad, para un grado el que sea, en cualquier universidad, se ordenarán todas las peticiones por orden decreciente de esa nota de acceso. Uh-huh. Y si la universidad correspondiente oferta 125 plazas, se darán la plaza a los 125 primeros en la lista, ordenados, como digo, por orden decreciente.
Volviendo un poquito a lo que decíamos antes de cómo se organizan, cómo se hacen los exámenes, cómo se preparan, lo del comentario de texto, que siempre llama la atención el que se elige para ese año, que sale luego en todos los medios de comunicación. ¿Y cómo se elige el texto que tiene que comentar?
Nuevamente, la comisión de materia de valenciano o de castellano, cualquiera que sea la asignatura, pues en ese caso se reúnen, eligen 3 textos, que serían los que verán en cada una de las pruebas, de las propuestas de examen, y sobre ese texto, que normalmente ellos intentan, me imagino, que tenga, para enganchar más a los alumnos y que tenga una mayor trascendencia y una mayor cercanía con los alumnos, pues que sea un tema de actualidad o un tema que puede interesar a la ciudadanía en general, y sobre ese texto, pues lo que se articula es una prueba de lengua de castellano, lengua y literatura, o de valenciano, lengua y literatura.
Y la selectividad, tal como la conocemos ahora, ¿va a seguir así? Porque se ha escuchado también mucho últimamente.
Si tenemos en cuenta el anteproyecto de la LOMCE, que el Ministerio, el Gobierno de la Nación ha llevado al Parlamento, estará en trámite parlamentario y la idea sería eliminar la selectividad tal y como la conocemos, cambiar el acceso a la universidad por una prueba de reválida en segundo bachillerato, además de las pruebas de acceso que para titulaciones específicas cada una de las universidades podrían poner en funcionamiento. Nosotros desde la universidad estamos esperando a que la situación legal de esta ley finalmente se apruebe y por tanto podamos saber exactamente en qué situación nos encontramos, y las universidades en conjunto intentaremos dar una respuesta adecuada en el sentido de que facilitemos y implementemos un sistema de acceso a la universidad que siga siendo, como sin duda lo ha sido hasta ahora, justo y que el mérito y la capacidad sea lo que prime a la hora de otorgar las plazas en la universidad.
No, pero no será de forma ya inmediata, ¿no?
Yo espero que, en principio, el anteproyecto de ley recoge que el año que viene habrá selectividad para los alumnos que están en este año matriculados en primero de bachillerato, pero que probablemente después el sistema variará en las condiciones que le he comentado.
¿Y por qué hay más mujeres que hombres? Decíamos al principio que de los matriculados este año, 1.877 mujeres, 1.309 hombres, un 59,41%. ¿Es lo habitual durante los últimos años?
Cada vez más. Estamos observando que el número de matriculados, incluso en bachillerato, es mayor el porcentaje de chicas que de chicos, y por tanto después eso se refleja en la entrada en la universidad, aquellos que acceden a las pruebas de la universidad, y hoy en día cada vez más el porcentaje de mujeres dentro de la universidad, en los distintos grados de la universidad, empieza a ser mayoritario con respecto al porcentaje de hombres.
Y luego eso no se traslada fuera. Cuando ya uno se pone a trabajar, habrá que seguir luchando, entonces.
Bueno, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que hoy en día en algunas titulaciones tenemos el 75% de mujeres frente al 25% de hombres. Por ejemplo, en el ámbito de ciencia de la salud es muy frecuente. Uh-huh. Y eso necesariamente vendrá reflejado cuando esos alumnos acaben egresados de la universidad y se incorporen a los puestos de trabajo correspondientes de la sociedad, donde sin duda en muy pocos años empezaremos a ver una preeminencia de las mujeres en porcentaje en los puestos relevantes de la universidad, de la sociedad.
Bueno, la selectividad es la noticia sin duda más destacada de estos últimos días. Esta misma tarde han terminado los exámenes, pero ya saben también que todos los jueves en este tiempo de la ventana del cheque dedicamos a la Universidad Miguel Hernández. Nos hacemos eco de otras informaciones que también han sido destacadas en la universidad durante los últimos días, noticias que siempre nos cuenta Sol Segura. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en la agenda de la universidad comenzamos con noticias como que Casa Sicilia apadrina a María Sánchez García como mejor estudiante de cuarto de Enología en la Universidad Miguel Hernández. El reconocimiento consiste en el pago de la matrícula del curso 2012-2013, así como la financiación del alojamiento durante la realización de las prácticas de empresa que la estudiante realizará en Novelda durante la época de vendimia. Una investigación de la Universidad Miguel Hernández relaciona algunas conductas delictivas al volante con la delincuencia común. La investigación ha determinado perfiles criminológicos en delincuentes contra la seguridad vial a través del examen de un total de 417 expedientes que corresponden a delitos contra la seguridad vial enviados a la autoridad judicial por la Policía Local de Elche durante un periodo de 9 meses. La muestra estudiada contiene un total de 507 delitos y 397 imputados. Estos expedientes hacen referencia a delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción sin permiso e imprudencia con resultado de lesiones. En general, la distribución por edades definida en el estudio se corresponde con la denominada curva de la edad, clásica en la literatura criminológica. El grupo de edad predominante comprende individuos entre 28 y 37 años y alcanza el 64% de la muestra. Y profesores de la Universidad Miguel Hernández diseñan un pastillero virtual que aumenta la seguridad del paciente. La aplicación informática llamada Alicia se instala en la tableta o el smartphone del paciente y ofrece más prestaciones que el pastillero habitual, como emitir alertas mostrando la fotografía del envase y del propio fármaco o informar sobre la conservación y el uso adecuado de los medicamentos. Incluso permite introducir sugerencias sobre ejercicio físico y la dieta. El público objetivo son personas mayores de 65 años, pluripatológicas y polimedicadas, que sufren dos o más patologías crónicas y que toman 5 fármacos o más al día.
Gracias, Sol. Pues vamos a estar pendientes, sobre todo los alumnos, los 3.186 que se han presentado a la selectividad, de conocer las notas ya este viernes, y ojalá que puedan entrar en la titulación que quieran cursar a partir de septiembre y que tengan un verano tranquilo. Francisco Javier Gómez Pérez, vicerrector adjunto de Acceso y Ayudas al Estudio, gracias por habernos acompañado, y ya de cara al año que viene o a julio, que siguen también las pruebas, que vayan bien y que todos los alumnos aprueben.
Eso es lo que deseamos todos. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Llegamos a las 8 menos 20. Sigue el tiempo de la ventana aquí en Radio El Checa de Nacer. Gracias por acompañarnos.